A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Panorama Universitario.
Buenos días, ¿qué tal Michael? Buenos días Bismar, buenos días Jamie, buenos días a toda la audiencia de Radio Universidad. Comenzamos Panorama Universitario, un espacio que da un recorrido a todas las universidades del país y aquellos eventos que son de impacto en la comunidad universitaria y en nuestro pueblo. Les saluda Azucena Castillo y desde ahora los que están escuchando, si le dan like en este momento a la página de Radio Universidad 102.3 FM en Facebook y decís o escribís en nuestro muro "yo quiero ir al concierto de Cultura Profética en San Juan del Sur", podés ganarte un pase doble VIP para gozarla este 3 de abril que se presentan en el Summer Fest. Ya sabes, solamente le das like a la página de Radio Universidad y escribís "yo quiero ir a ver Cultura Profética", y también a Teo Calderón, dice que Teo va a estar presente también en el Summer Fest. No te lo perdás. Recordá que te vamos a dar a conocer ahí mismo en la página de Facebook quién ganó el pase doble VIP para disfrutar este verano con Radio Universidad y Cultura Profética. Así comenzamos, regalones, esta mañana en Panorama Universitario. A continuación, te vamos a presentar el deporte con Mauricio. Adelante, Mauricio, te escuchamos.
Panorama Universitario.
Muy buenos días, amigo oyente de Panorama Universitario. Te saluda, como siempre, los fines de semana, Mauricio González, para traerte la información del deporte universitario y nacional. Arrancamos con que la Universidad Centroamericana UCA ya abrió las inscripciones para la tercera edición de la Copa Ignaciana en las disciplinas de básquetbol masculino y femenino, fútbol campo masculino y fútbol sala femenino. Hasta el momento hay 6 equipos de básquetbol masculino inscritos, 8 equipos en fútbol campo. Si tu universidad no se ha inscrito, tenés hasta el 8 de abril para hacerlo. La fecha de inicio de este torneo, promovido por los atletas de la UCA, Coordinación de Deporte y UCA Saludable, será el próximo 10 de abril en la cancha central de la universidad. La Escuela Nacional de Educación Física y Deportes realizó los días jueves y viernes conversatorios con distintos coordinadores de deporte de las universidades nicaragüenses. El objetivo de las reuniones fue para promover la creación de la carrera de Ciencias del Deporte y la asignatura de Educación Física en el pensum de las universidades que no las tienen. Esto estipulado en la Ley 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación. En la Universidad Centroamericana por ahora se ve difícil la creación de la carrera por cuestiones de presupuesto y condiciones. Sin embargo, de acuerdo a Maru Canales, la UCA incluirá en el segundo cuatrimestre del 2015 la asignatura de actividad física para una vida saludable. Actualmente solo las universidades de UNAM Managua, UNAM León, Huracán, Bicu en Bluefield y UPOLI ofrecen la carrera en Ciencias del Deporte. Les informó para Panorama Universitario Mauricio González.
Panorama Universitario.
Y esta semana se lanzó la maestría en estudios culturales. El rector de la Universidad Centroamericana habló sobre la importancia de estos estudios y que sin ninguna duda, dijo el padre Diaque, es una maestría de lujo servida en nuestra universidad. Escuchemos.
Panorama Universitario.
En América Latina siguen vigentes dos áreas de especial interés para la justicia, tal como lo entendemos en las universidades jesuitas: la ruptura de lo público y el crecimiento alarmante de la pobreza. En nuestro continente percibimos una ruptura evidente en la dimensión de lo público, que aparece particularmente en los siguientes elementos: la crisis de los partidos políticos y de la gobernabilidad, la ausencia de seguridad ciudadana, el crecimiento del fenómeno migratorio a nivel internacional y del campo a la ciudad, cinturones de miserias en las zonas urbanas con pérdida del horizonte de la identidad compartida y de la responsabilidad colectiva. la multiplicación de la violencia en la primera causa de asesinato de los jóvenes, el sufrimiento del campesinado, de comunidades indígenas y afroamericanas, discriminadas en sus derechos, despreciadas en sus costumbres, expulsadas de sus tierras, abandonadas por los gobiernos y atormentadas por la competencia desleal del mercado, son claros indicativos de lo que estoy afirmando. En no pocos casos sentimos que estamos sin norte y que se puede cumplir la sabia frase que dice, abro comillas, el que no sabe para dónde va, termina a donde no quiere. Cierro comillas. En cualquier caso, este mundo en constante cambio es el único que tenemos que asumir para llevar adelante nuestra misión en el apostolado académico. En mi opinión personal, el punto fundamental que merece nuestra atención es cómo hacer que nuestro compromiso universitario influya positivamente en el presente. Y señalo este punto para explicitar la importancia que tiene esta maestría dedicada a los temas de memoria, cultura y ciudadanía. Y para ello voy a referirme brevemente a tres puntos. El primero, la memoria personal, colectiva y la historia. La antropología estudia a los seres humanos en cuanto a seres socioculturales. Y la memoria como olvido son fenómenos universales a todos los humanos. La memoria obedece a una cultura y un deseo profundamente humano de sentido de pertenencia. La memoria retiene en el presente una selección de las experiencias y vivencias acontecidas en el pasado. Y en este punto debemos incluir las experiencias transmitidas de otras personas, vivas o muertas. Es el caso de los mártires y desaparecidos en las guerras que han sufrido nuestros pueblos. San Romero de América es un caso emblemático con el que finalizaré esta reflexión breve. La historia no puede existir sin la memoria, y tanto el historiador como el cientista social tiene que acudir a los datos vinculados con la memoria. Los dos ámbitos son representaciones del pasado y nos pueden hacer creer que el pasado es algo ajeno a nuestro presente, lo que puede significar un gran peligro para comprender el porqué de nuestras luchas y reivindicaciones actuales. No dudamos que la historia tiene muchas características de la memoria. Esos vínculos pueden hacer que la historia pueda convertirse en objeto de la memoria y viceversa. La historia tiene la responsabilidad de interpretar con objetividad y corre el peligro de simplificar y olvidar algunos hechos. Muchas veces la historia es parcial porque no hay neutralidad en el pensamiento y la memoria también es reveladora del sentido histórico. En consecuencia, la memoria es fundamental para la historia y al contrario también es cierto. En el caso de nuestros pueblos indígenas y campesinos, y en especial en Nicaragua, como todos los pueblos indígenas y campesinos, conciben el territorio como un referente espacial de la identidad campesina y étnica. Como espacio histórico, encarna los lazos afectivos con el pasado ancestral, en el que se han consolidado las huellas que dejan las relaciones entre los miembros de la etnia y de los movimientos campesinos. En su dimensión cultural, el territorio se convierte en el principal referente simbólico de la relación con la madre naturaleza y al mismo tiempo es la memoria colectiva que posibilita la reproducción cultural de los pueblos y grupos. Desde el aspecto político, el territorio o la comarca constituye un espacio de autogestión, de relaciones de poder, de movilización social y reivindicaciones étnicas y territoriales. Desde lo económico, es un espacio de apropiación. Se constituye en la fuente de bienes y recursos del campesinado y la etnia, sujeto a diversas formas de ocupación, producción y transformación. Los territorios indígenas y campesinos se convierten en patrimonios colectivos en los que se encuentran los bienes, saberes, organizaciones y relaciones.
Era el rector de la Universidad Centroamericana hablándonos de la maestría de estudios culturales. El resumen lo hizo Juan Pablo, coordinador de la maestría. Escuchemos.
Panorama Universitario.
Y de cada una de las tres presentaciones retomo un punto que puede ayudar a visualizar algunas líneas de trabajo en ese sentido, ¿no? De la presentación de Idiáquez, retomo la idea de la memoria como asunto del presente, la memoria como un canal movilizador de las ciudadanías, pero también una práctica académica que tiene el reto de poner en público los principales antagonismos de la historia. Y aquí nos podemos ayudar de su polaridad entre opresores y oprimidos. Nos queda la pregunta entonces de qué pasa cuando estas polaridades se desdibujan y quienes fueron oprimidos parecen trabajar como opresores. ¿Y qué pasa más aún cuando trabajamos como opresores pero con un discurso de los oprimidos? Nos invitabas a la idea de las cuáles son las complicidades morales o las complicidades de la sociedad en este sentido, y me parece que es uno de los retos también de los estudios de memoria, cómo no hacer solamente, rescatar no solamente la memoria de las víctimas, sino también de los victimarios, y también estudiar esos campos donde esas fronteras parecen desdibujarse. De la presentación de Rodríguez retomo el rol o la función pública de la práctica académica como práctica desestabilizadora de las hegemonías y una práctica como contrahegemonía, localizada, situada en campos conflictivos. Ahora bien, el reto aquí lo veo en términos de cómo pensar la militancia académica o el rol público de la práctica académica más allá del paradigma de la resistencia, ¿no? Es decir, ir más allá de las humanidades y las ciencias sociales están resistiendo a la ola neoliberal. ¿Cómo podemos pensar más allá de eso y qué tendríamos que hacer para que salir del paradigma de la resistencia? Y por último, de la presentación de Bessetti, retomo dos cosas. Primero, la interrogación de los conceptos fundamentales, es decir, parte del papel de la academia es estar interrogando constantemente los conceptos de la teoría política. Doy el ejemplo de revolución, pero también qué son los conceptos con los cuales hacemos las luchas sociales, con el cual hacemos la práctica política, con los cuales imaginamos un horizonte de futuro, ¿no? Y por otro lado, el segundo punto que rescato es la transición entre justicia procedimental y justicia real o justicia social, y qué retos nos pone esto no solo para Nicaragua, sino para Centroamérica, donde a diferencia de las experiencias de Argentina o Chile, no hemos ni siquiera pasado por la justicia procedimental y tenemos el reto de tal vez construir ambas a la vez, la justicia social y la justicia procedimental.
Que tu voz sea mi voz
y tu pintura mi retrato.
Soy vida.
Festival de las Artes Ecojoven 2015.
Próximamente.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. Nuevo ciclo.
Siempre joven.
Pachamama, naturaleza. Pachamama, belleza.
Panorama Universitario.
Y esta semana conmemoramos el 35 aniversario del asesinato a Monseñor Romero. Ojalá nunca se vuelva a repetir esos crímenes en algún país de nuestra América Latina. El homenaje lo hizo la Iglesia Católica, puesto que Monseñor Romero es un mártir de la Iglesia Católica. Recientemente el Papa Panchito inició el proceso de canonización de Monseñor Romero, que ya era un santo para nosotros. A continuación les presento lo que dijo Monseñor Báez, acompañado en esta ocasión por todos los jesuitas que están al frente de las obras de la Compañía de Jesús aquí en Nicaragua. Esto es lo que dijo.
Panorama Universitario.
Habló en nombre de Dios, Monseñor Romero, siempre. Por eso habló también de la Iglesia y decía: ahora la Iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la Iglesia es pobre, hoy la Iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza. Y esta es la Iglesia que yo quiero, decía él, una Iglesia que no cuente con los privilegios y la valía de las cosas de la tierra. Una Iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderla juzgar con mayor libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza. Como saben ustedes, amados hermanos y hermanas, los obispos de Nicaragua recientemente hemos denunciado la indiferencia y la apatía de nuestra sociedad, porque nos estamos acostumbrando a vivir cerrando los ojos al sufrimiento de los demás y a la represión y al martirio de los empobrecidos. Parece algo inteligente y sensato no exponerse, no hablar, hacernos los desentendidos frente a los graves problemas de desigualdad social, de injusticia, de corrupción y de violencia que hay en este país. Pero es un error. Seguramente nos evitaremos problemas actuando así, pero nuestro bienestar será cada vez más estéril y vacío, y nuestra religión cada vez más triste y egoísta. No podemos ser verdaderamente discípulos y discípulas de Jesús si queremos quedar bien con todo el mundo. Monseñor Romero nos dejó riquísimos criterios de discernimiento para el discipulado. Decía él: un evangelio que no tiene en cuenta los derechos de los hombres, un cristianismo que no construye la historia de la tierra, no es el evangelio de Cristo, sino simplemente instrumento de poder. Y añadía: hermanos, ¿quieren saber si su cristianismo es auténtico? Aquí está la piedra de toque. Esta es la prueba. Pregúntense, ¿con quiénes están bien? ¿Quiénes los critican? ¿Quiénes no te admiten? ¿Quiénes te halagan? Conoce allí lo que Cristo dijo un día: no he venido a traer la paz, sino la división. Y habrá división hasta en la misma familia, porque unos quieren vivir más cómodamente según los principios del mundo, del poder y el dinero. Pero otros, en cambio, han comprendido el llamamiento de Cristo y rechazan todo lo que no puede ser justo en el mundo. Hermanos y hermanas, dentro de 2 meses viviremos la gran alegría de la beatificación del mártir Óscar Arnulfo Romero en San Salvador. Finalmente, su testimonio y su palabra de creyente y de pastor, de profeta y de hombre de iglesia, aun cuando la iglesia latinoamericana lo ha invocado desde hace mucho como San Romero de América, ahora brillará con toda su luminosidad para la iglesia universal, como un orgullo de nuestro pueblo centroamericano, como un evangelio viviente, como modelo de discipulado místico y profético, como inspiración pastoral también para todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad ministerial en la iglesia. La figura del próximo beato y mártir de la iglesia, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y lo digo de corazón, viene a iluminar y a estimular el ministerio de los obispos en la iglesia. Estoy convencido de que ya ahora, pero sobre todo en el futuro, después de la beatificación y canonización de Monseñor Romero, un obispo no podrá ser obispo si no es profeta. En efecto, ya en el sínodo del 2001, los padres sinodales en Roma hablaban del obispo como profeta de la justicia, a lo que la exhortación apostólica Pastores Gregis, siempre en relación con el ministerio del obispo, añadía: el obispo tiene el deber de desenmascarar las falsas antropologías, rescatar los valores despreciados por los procesos ideológicos y discernir la verdad. Creo, finalmente, hermanos y hermanas, que después de la beatificación del mártir Óscar Arnulfo Romero, toda la iglesia, pero en particular nosotros, la iglesia latinoamericana, deberemos hacer un esfuerzo. Debemos reconocer, sin dudar, y acoger en el seno de la iglesia a este santo mártir, verdadero hombre de la iglesia. Ciertamente no se puede olvidar, como dijo el Papa Francisco el 4 de abril del 2014, que los profetas siempre son perseguidos e incomprendidos y sufren hostigamiento desde fuera y persecución desde dentro. Y esta es la que más duele. Pero es necesario, por amor al reino de Dios y a la iglesia, que no contrapongamos nunca la figura de nuestro amado pastor mártir, ni con la iglesia, ni con la jerarquía, ni con las estructuras eclesiales. Sin negar lo que ha habido de incomprensión, malos entendidos y prejuicios en relación con la figura de Monseñor Romero, hermanos, llega el momento de acogerlo en la iglesia y de sentirnos iglesia con él y hacer que la luz de su martirio estimule y vivifique a la iglesia entera para que sea menos diplomática y más profética. Una iglesia, como ha dicho el Papa Francisco, pobre y de los pobres. Solo así se cumplirán las proféticas palabras en su famosa última homilía, de tan exquisito sabor eclesial, enraizadas en el más fino sentido del perdón evangélico y llenas de infinito amor de pastor por su pueblo. Y concluyo recordando estas palabras, que pueden ser como una luz que oriente ahora a la iglesia de Centroamérica y de América Latina, en particular en la Iglesia Universal, a acoger a Monseñor Romero como un don de Dios, como una palabra de Dios para nuestra época. Decía él: he sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirles que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, porque son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre, que no creo merecer. Y la ofrezco por la redención y resurrección del Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir: si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá sí se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás.
Escuchábamos a Monseñor Silvio Báez presente en la homilía, en la misa que se le brindó a Monseñor Romero. A continuación vamos a las noticias universitarias.
En Panorama, el Universitario, los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
La comunidad universitaria de la UCA celebra los resultados del informe realizado por los pares verificadores del CENEA, luego de que la universidad hiciera y entregara su informe de autoevaluación institucional en cumplimiento a la Ley 704, ley creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. A continuación, las palabras de Renata Rodríguez, vicerrectora académica de la UCA.
Quedamos muy contentos porque el informe de los pares evaluadores que vinieron a hacer su visita en noviembre del año pasado, un informe muy completo, con mucho rigor, muy bien elaborado, se denota un trabajo muy serio, muy profundo, conociendo todo nuestro quehacer universitario, no solamente el informe que les entregamos, pero también todos los documentos, y conversaron con mucha gente. Realmente consideramos que fue un trabajo muy bien hecho y el informe es muy positivo para el quehacer de la universidad. Valoran muy bien todas las dimensiones evaluadas en el proceso de autoevaluación institucional. También nos comparten algunas acciones de mejora que estamos de acuerdo y que nosotros outro. Algumas já estamos implementando e outras estamos em processo de implementação, outras que vamos começar a implementar a partir do ano 2016.
Por sua parte, o padre José Idiáquez, que é rector da UCA, afirma que iniciarán a trabajar en desarrollar el plan de mejora para la excelencia universitaria.
Un gusto para el profesorado, los administrativos de la universidad, que hayan tenido una evaluación excelente, yo los felicité, pero no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, y hay muchas cosas que también tenemos que mejorar y tenemos que trabajar, sobre todo en lo último que dije de la cultura organizacional, del buen trato entre los trabajadores, de un clima de trabajo saludable y el tratamiento a nuestros estudiantes. El servicio tiene que mejorar y tenemos que mejorar una serie de cosas en relación a la atención a nuestros estudiantes.
Parte de las acciones a desarrollar es la creación de una política y programa de retención universitaria, así como fortalecer los programas de cultura y acompañamiento humano espiritual de los estudiantes de la universidad. Autoridades de la Universidad Centroamericana UCA anunciaron que están trabajando en la creación de una política y programa de retención estudiantil que permitirá aumentar el número de graduados de las diferentes carreras de formación profesional de la UCA. Renata Rodríguez, vicerrectora de la universidad, a la vez afirma que el programa contemplará trabajar con los colegios en dar orientación vocacional para que los alumnos de último año de secundaria puedan identificar qué carrera universitaria estudiar en la UCA.
Promover un mayor porcentaje de retención estudiantil en la universidad, acompañar entre las acciones, fortalecer el acompañamiento de los estudiantes de primer ingreso. O sea, nosotros vamos a trabajar acciones desde los estudiantes de los colegios, con los estudiantes de primer ingreso, en el área de la gestión institucional, en el acompañamiento cercano de las coordinaciones de carreras a todos los estudiantes, en mayor cantidad de actividades culturales, de acompañamiento humano y espiritual de los estudiantes, en fin. Una serie de acciones que va a movilizar varias unidades académicas y administrativas de la universidad en pro de apoyar a que los estudiantes que ingresen a la universidad puedan desarrollar su proceso formativo en las mejores condiciones posibles y bien acompañado en todo ese proceso.
Por su parte, el padre José Idiáquez, rector de la universidad, sostiene que esta política y el programa será presentado y se iniciará a ejecutar a partir del próximo mes de abril. Bajo el mensaje de abrir la mente y el corazón hacia los más necesitados, la comunidad universitaria de la UCA realizó un foro y una eucaristía en celebración a los 35 años del martirio de Monseñor Romero, y también porque en el próximo mes de abril se realizará la beatificación, informó Michael Quintero.
Gracias, Michael Quintero, y a continuación nos vamos a la calle. Esto fue un reporte que hicimos ayer viernes de una actividad hermosísima que están haciendo los muchachos de American College junto con una firma que están promoviendo una marca que se llama De Acachimba. ¿De qué se trata? Aquí está el reporte.
Panorama Universitario.
¿Cuál es tu nombre?
Gira Herrera.
Gira, contanos, ¿qué onda? Veo mucha alegría, colores hermosos, colores de Acachimba.
Así es, nosotros estamos desarrollando una campaña basada en la limpieza de todo lo que es las playas. Esto inició en San Juan del Sur y ahora nos estamos moviendo a Managua. La empresa que lo está coordinando es Nica Travel y estamos con el apoyo del Grupo Ecológico del American College, Amigos de la Tierra. Y obviamente Nicaragua también está apoyando con patrocinio de sacos y todo lo que es el transporte y la recolección y de la basura.
Exactamente, ¿dónde arranca? ¿Qué van a hacer hoy?
Hoy es el inicio de una campaña que puede durar aproximadamente un año o quizás mucho más, porque nosotros estamos desarrollándola pro ambiente. Entonces no tenemos una fecha tope para finalizar. Estamos haciéndolo y hoy las rutas que tomamos todas finalizan en Metrocentro. Y fueron 4 rutas, se dividieron con alumnos de 15 personas por cada grupo y la primera ruta fue de la UCA, Metrocentro, la segunda Cristo Rey, también estuvo el Hotel Princess y la Laguna de Tizcapa. Se recogió media tonelada de basura.
¿Media tonelada de basura? ¿Qué tipo de basura?
En general, se recogió plástico, orgánico, inorgánico, vidrio, incluso hasta llantas que encontramos botadas.
Y esta acción, ¿por qué tomaron la decisión de abrazar esa iniciativa?
Esto es la iniciativa de un grupo de amigos. Ellos son de Estados Unidos ellos tuvieron la idea de empezar a limpiar. Ellos, como Micatravel es una tour operadora y vende los paquetes de turismo, entre los paquetes de turismo que tenían había un día de limpieza en playas. Entonces todo eso fue creciendo y nos fuimos enamorando del proyecto y ahora estamos desarrollándolo con el que quiera ser voluntario. Ya pasó de ser un proyecto de un día de vacaciones en Micatravel en San Juan del Sur a ser una campaña nacional. La primera playa fue en San Juan del Sur, pero igual estamos trabajando en todas las playas de Nicaragua. Y la próxima parada siempre va a ser Managua. Vamos a continuar con los diferentes focos de contaminación que hay en Managua. Para una vez terminar, igual ahorita se está trabajando aquí en Managua y en San Juan del Sur hay otro equipo también limpiando las playas.
Bueno, ya escucharon ustedes, amigos oyentes de Radio Universidad. Aquí hay mucho color, mucha alegría. Hay un DJ. ¿Quién es ese DJ?
DJ Boro.
¿Y ese DJ Boro que nota?
Ese más es parte de la campaña, él es el de Acachimba del audio y él es el que se encarga de ponernos ánimo, música y más color a la campaña.
¿Qué pasó, DJ Foro?
En vivo de la Radio Universidad.
Muy buenas, Xenemo Vaca, un gusto, gracias por estar aquí apoyando esta causa que la verdad que pienso que todos los nicaragüenses deberíamos estar involucrados. Pues nada, un gustazo. Un saludo a todos los que nos están escuchando y invitar a apoyar a todas las iniciativas que sean en pro del medio ambiente, ¿no? Y esto de recolectar la basura para mí es algo muy, muy, muy importante. Es de Acachimba, así es.
Ok, seguí tripeándola ahí y Juan y la música que te está escuchando aquí. ¿De qué universidad son? ¿No se oye? Aquí están los chavalos de American College para la Universidad de todo esto de Acachimba y vamos a irnos para allá a estudios centrales.
Fruta,
arte,
ecología,
conocimiento,
música,
competencia,
cultura,
producción radiofónica,
entretenimiento
y mucho más.
Festival de las Artes EcoJoven 2015, próximamente.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. Nuevo ciclo,
siempre joven. Panorama Universitario.
Bueno, gracias gente y recuerden marcar o darle like a la página de Radio Universidad 102.3 FM y poné hashtag yo quiero ir a ver a Cultura Profética. ¿Qué te parece? Y ya sabes, ahí mismo vamos a dar a conocer hoy mismo quién se gana el pase doble VIP. Pasen un bonito fin de semana y gócenla, coman mucha fruta y cuiden a los niños en este verano. Los días hay que luchar porque este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.